Buenas noches, hermanos. Saludos de Río Paila. Por allá estábamos esta tarde visitando a los hermanos en Río Paila. Bueno, le invito a que abran sus folders en la sección de hermenéutica. Vamos a continuar la serie de estudios. Terminamos en la página 5 ayer. No. La 9, perdón. Página 9. Lo último que estuvimos estudiando eran las dispensaciones y la regla hermenéutica número 4 que tenemos en esta lista, de ubicar el versículo o el texto que está estudiando, ubicarlo en su contexto dispensacional. ¿Sí? ¿Alguien sabe los nombres de esas 7 dispensaciones que hablamos ayer? ¿Primera? ¿Segunda? Tercera, gobierno humano con 9. Cuarta, la promesa de Abraham. Quinta, la ley. Sexta, la gracia. Séptima, milenio. ¿Alguien si quiere meterle otra dispensación ahí? Sí, uno puede coger pues al final de la gracia, otra que es la tribulación, ¿no? O sea, durante esos 7 años de tribulación hay otra forma de administrar, es otra dispensación, ¿sí? Algunos ponen después del milenio, ¿qué sigue? Sí, algunos llaman a eso una otra dispensación, otros dicen que no, eso es una dispensación porque eso ya es la eternidad. Bueno, entonces hay ciertas variedades que uno puede ponerle, pero más o menos esas siete, dan como una buena idea. La regla hermenéutica 4B que tenemos ahí en la página 9, la he puesto allí para tener claridad en cuanto a la diferencia entre la iglesia e Israel. Si usted quiere aprender, ¿o dónde es que nos revela Dios la enseñanza en cuanto a la administración de la iglesia? ¿Cómo sabemos? Apóstoles y profetas, sí. En Efesios también habla de salud, sí, de un misterio que ha sido revelado. La enseñanza fuerte de apóstol Pablo es sobre la iglesia, su relación con Cristo y also su administración. Y si me acuerdo bien, en Tito capítulo 1 habla de algo que ha sido al comienzo, en la introducción, ¿no? Hay unos versículos ahí que hablan de algo que ha sido revelado a través de mi predicación. ¿Sí lo han visto ahí en Tito? Ustedes no son, ¿qué digo? ¿Ganó carro esta mañana? Titólogos. Sí, versículo 3, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato. Algo nuevo llegó a través del apóstol Pablo. ¿Por qué digo esto? Si queremos tener versículos o instrucción de cómo manejar una iglesia local, cómo debe funcionar, pues la realidad de la iglesia y cómo funciona es el Nuevo Testamento que tenemos que buscar. En el Antiguo Testamento encontramos algunas figuras que nos pueden ayudar a ilustrar algo de la iglesia, sí, puede ser. Ilustraciones de cómo vivir la vida cristiana, sí, pero la enseñanza en sí está en el Nuevo Testamento. Sí, si alguien quiere promover los diezmos y lo está sacando del Antiguo Testamento, bueno, eso es judío. Que nos enseña. Si un cristiano quiere diezmar, está muy bien, ¿cierto? Está bien, puede poner 12%, 15, 20, eso ya es, pero sirve como una ilustración, pero la enseñanza sí sale del Nuevo Testamento. Esa es la regla 4B. La regla número 5, observe la diferencia entre un ejemplo y un mandamiento. De pronto ustedes, algunos de ustedes ya han notado en Mateo 28 cuando habla del bautismo, ¿qué dice Jesucristo? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, en todas las naciones, bautizándolos en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted está leyendo en los Hechos, ¿qué encuentra? ¿Cómo bautizan en los Hechos? Sí, y eso ha generado cierta controversia, cierto problema. Entonces, al fin, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es la diferencia entre Mateo 28 y los Hechos? Mateo 28 son instrucciones, ¿cierto? Id, hagan esto, son instrucciones. Y lo que estamos leyendo en los Hechos es una narrativa histórica, así lo hicieron. Y claro, eso es bautizar en nombre de Jesús y en nombre del Padre y del Espíritu Santo, tiene que ser la misma cosa, no es que tenían uno y otro, era la misma cosa. Pero nota que en los Hechos encontramos narrativas históricas y hay que entenderlas diferente a que sean instrucciones. Un ejemplo: Jesucristo envió a sus discípulos a predicar de dos en dos. Entonces, el cristiano que evangeliza, ¿cómo debe evangelizar? Si ven la cosa, si alguien dice, no, vean, Jesucristo los envió de dos en dos, entonces el cristiano que sale en grupos de a tres o sale solo, hermano, está violando la palabra de Dios. Si no se le ocurra salir así, porque usted definitivamente está yendo en contra. No, eso no es una narrativa histórica, así fue. Es un ejemplo, pero tampoco ignoremos los ejemplos rápidamente. A veces la palabra de Dios enseña cosas muy buenas por medio de ejemplos. Pero sí tenemos que reconocer que hay una diferencia entre un ejemplo y un mandamiento. Yo sí creo que hay muy buena lógica en salir de a dos en dos. Cuando uno hace una visita, algún pastoral, o si usted puede ir con su esposa, esposo, o ir dos compañeros juntos, pues eso, mientras uno está hablando, uno está orando, luego tiene otra idea y como que nos complementamos en el trabajo. También protege mucho el testimonio. Hombre, es muy buena la idea, pero no nos vamos a decir que entonces si el hermano sale solo, pues que está pecando. O el que sale en grupos de a tres, que entonces realmente está violando las escrituras. ¿Sí nos entendemos? Miremos un versículo en Hechos 20. Hechos 20, versículo 7. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Hechos 20, 7.
El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba a comer al día siguiente y a las 9 justo hasta la medianoche.
¿Qué estaba pasando ahí? Celebraron la cena. ¿Qué día? El domingo. ¿Esto es una narrativa histórica o es un mandamiento? ¿Nosotros por qué celebramos la Santa Cena todos los domingos? ¿Qué base bíblica tenemos para estar celebrando la Santa Cena todos los domingos? Este es el único versículo, no hay más. Sí, que al comienzo celebraban o partían el pan como a diario en casas y cosas, pero ya después como que asienta un poco, notamos esto, y sencillamente lo que nos está diciendo es que en una ciudad llamada Troas, si no me equivoco, en esa ciudad llamada Troas, en esa visita de Pablo, se reunieron el primer día de la semana para partir el pan. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Será que es un pecado celebrar la Santa Cena un miércoles? Todas las veces que la hicieres. ¿Sí? A veces cuando estoy compartiendo algo por ahí en Europa, comento que aquí en Colombia a veces el 31 de diciembre, en algunas congregaciones, asambleas, celebramos la Santa Cena a medianoche, como estar consciente, adorando al Señor, dándole la bienvenida al nuevo año. Y más de un hermano abre los ojos así como, uy, sí, como si fuera algo como súper extraño, pues, que pronto el 31 cae un jueves. O a veces me acuerdo que en Pereira, aquí hay una hermana con cáncer, y no, yo me acuerdo que cenábamos en la capilla y luego por la tarde salíamos y cenábamos otra vez en la, así un grupito como 4 o 5 personas en la casa de esa hermana que tenía cáncer, y ese domingo cenábamos 2 veces. Una doble porción. Anotar de que este versículo 7 no es un mandamiento sino un ejemplo, pues no ignoremos el ejemplo. ¿Sí? No fue el primer día del mes ni el primer día del año, sí, como que había cierto ritmo semanal, por lo parece, sugiere de pronto este versículo. Y la experiencia muestra que, hombre, que es muy bueno tener el primer día de la semana para reunirnos y adorar al Señor, pero nos da cierta flexibilidad en el caso de que de pronto haya un evento especial o una buena razón para hacerlo de otra manera. Entonces notamos la diferencia entre un ejemplo. Entonces, la regla número 5, observe la diferencia entre un ejemplo y un mandamiento. Mandamientos, hermanos, hay que ajustarnos. Los ejemplos, pues no los ignoremos, pero nos da cierta flexibilidad si uno ve que de pronto en esa situación local puede ser diferente. Así. Esta pregunta está muy buena, hermano Benjamín. Bueno, hay un curso llamado Debo Ser Bautizado, ¿sí? Con Carlos Villamil escribimos eso un tiempo atrás, y la explicación que sugerimos allí es que habían diferentes clases de bautismos. El Antiguo Testamento los hay, ahí está el bautismo del Espíritu Santo, ahí está el bautismo en fuego, está el bautismo sepultados con Cristo. Ese curso habla como de 6 o 7 bautismos. ¿Cuál es el bautismo del Señor Jesús? ¿Cuál es el bautismo de Cristo? Pues el de Mateo 28, ¿sí? Entonces, una explicación sencilla es que cuando estaban bautizando el nombre de Jesús, es que estaban obedeciendo Mateo 28. No están proveyendo como otra fórmula, no, ese es el bautismo del Señor Jesús, el de Mateo 28. Usamos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también yo sé que hay otras explicaciones, hermano Israel tiene una, me imagino. Que habían rechazado. Sí, yo creo que la teoría de unitarios no es tanto el bautismo, sino que es que no creen en la Trinidad, ¿sí? Y la doctrina de la Trinidad, pues, tiene un apoyo, pues, no queda tiempo ahorita para explicarlo, pero sí queda un apoyo, pues, bastante bíblico, que sí, y la Iglesia cristiana ha estado protegiendo la doctrina de la Trinidad por siglos. Es un desarrollo nuevo esa cuestión del unitarismo. una asamblea o no para en asamblea en Holanda he escuchado que bautizan como tienen ese debate y entonces bautizan y dice yo no te bautizo en el nombre del Señor Jesús, no, yo te bautizo, ¿cómo es que dicen Hechos? Bautizaban en el nombre del Hechos 8, en el nombre de Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, con una fórmula donde incluyen las dos. ¿Sí? Yo hablando con un tío mío, me dice, no, nosotros hacemos eso en esta congregación. Yo te bautizo en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y pa' qué? Y entonces dije, bueno, hicieron carambola ahí todo. Pues, se acabó el debate. Pero seamos realistas, no es algo como mágico, pues, de que si coge las, y si se equivoca en una palabrita, entonces le dañó el bautismo. Sí, me parece, pues si las instrucciones de Mateo 28 están bien claras, hagámosle ahí y no hay pérdida, ¿cierto? Ahí están las instrucciones. El hermano Elías tiene una opción. Bien.
Cuando se refiere ese, en el nombre, ¿este nombre se refiere como autoridad o ese nombre? ¿A qué se refiere?
Sí, decir en el nombre es como decir, porque nosotros, porque él lo mandó, entonces es un nombre, su mandato.
Sí, pues tanto el Padre y el Espíritu Santo están involucrados en nuestra conversión. Sí. Sí. Así como uno va y reclama algo en la tienda, en el nombre de tal persona, el dueño mandó a decir, en su nombre estamos usando, en nuestra oración, en el nombre de Cristo estamos orando, no es autoridad propia, estamos administrando algo. Sí. Sí. Yo tengo un problemita aquí. ¿Benjamín iba a comentar algo en esto? No. Bueno, no, es que lo que iba a comentar es que esta era una ilustración y podrían haber muchas otras ilustraciones y entonces muy bonita la rama y es una rama muy importante, pero ¿qué tal si volvemos a los apuntes? Así, entonces tome nota, yo no voy a estar el lunes en esos espacios blancos, pero tome nota para que tenga unos debates bien elegantes y de pronto pueden invitar a un hermano acá y corcharlo. Vamos a la página 10, otra regla hermenéutica importante es tenga en cuenta la cultura en la que el texto fue escrito. La cultura es importante para entender cualquier comunicación. Hermano Israel, cuando él se mete a una cultura indígena para comunicar efectivamente con los indígenas, tiene que entender un poco cómo funcionan, un poco de la historia de ellos, un poco del trasfondo, porque el lenguaje viene cargado con connotaciones culturales. Hay ciertas memorias que ellos tienen, ciertas experiencias. Hasta cuando uno está comunicando, hay ciertos chistes que todo el mundo sabe. Si yo le hablo de pastrana, todos ustedes saben, menos los franceses, saben quién estoy hablando. Cuando digo yo pastrana, ¿cierto? Y sacan un diccionario y miran pastrana, apellido. Ah, bueno. Pero nosotros sabemos que estamos hablando de un presidente. Sí, sí. Entonces, si para entender bien, hay que tener esos. Aún nota que cuando uno llega a una cultura nueva, como llegando a Holanda ahora, hay programas de televisión que todo el mundo sabe. Hay programas de niños que todo el mundo, o Michin. y todo el mundo se sabe del gato ese, y, pero gente que llega nueva, nulos. Entonces hay que entender un poco la cultura para poder comunicar mejor. Cuando entramos a leer un pasaje bíblico, un libro de la Biblia, pues el libro de la Biblia también viene escrito dentro de una cultura. Entonces nuestro desconocimiento de ciertos aspectos de la cultura nos hace difícil entender un poco qué es lo que están diciendo. En Ruth capítulo 4 versículo 1, ¿se acuerdan ustedes? Que Boaz fue a la puerta de la ciudad para negociar los derechos sobre Noemí. Perdón, sobre Ruth. Pueden tachar ahí y puntar. Uno no negocia una suegra. Semi suegra. La estaba vendiendo. ¿Por qué se fue a la puerta de la ciudad? ¿Por qué no a una notaría? ¿Por qué no a la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué a la puerta de la ciudad? Sí, en esa cultura la gente de negocios, la gente del estado se hacía en la puerta de la ciudad. Gente llegaba con mercancía, ahí se hacían los negocios. Gente política, ahí está en la puerta de la ciudad para resolver situaciones. ¿Por qué Elimelec le dio su sandalia a Boaz? Porque, ¿se acuerdan cuando negociaron? El coi se quita una sandalia. Elimelec dice: no, yo no puedo casarme con Ruth. Tómela usted. Estoy enredado yo aquí, ¿o qué? Miremos Ruth capítulo 4. El que estaba redimiendo. Así, sí. El anónimo que tenía la opción de redimir. ¿Por qué entrega? Bueno, vamos a resolver los nombres. ¿Por qué entrega una chancla, una sandalia cuando hacen el negocio? ¿Sí? Sí, entiendo pues comentarios de que era una forma de decir: vea, le doy el derecho de andar sobre esa propiedad, usted queda como con autoridad sobre esa. Esa expresión, el que Lucas 14, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa tomar su cruz, ir en pos del Señor? ¿Cómo? Sí, es que hoy en día, por ejemplo, en Colombia, ¿quiénes cargan cruces? Sí, Semana Santa, la procesión. Entonces, si usted le habla a una persona: no, hay que cargar la cruz, pues pensará en Semana Santa, no, que están buscando voluntarios. Sí, pero en el momento cuando fue escrito, ¿quiénes cargaban cruces? Condenados a muerte. Entonces, cuando alguien cargaba una cruz, se consideraba: ya estoy muerto. Entonces, considérese muerto a sus propios planes, ideas, y sígame. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en esa expresión. En el punto 4, pues ahí habla un poquito de los herodianos y saduceos y escribas que tenían diferentes preguntas para el Señor Jesús. Conociendo qué es un herodiano y qué es un saduceo, uno entiende por qué hacen la pregunta que hacen. Hay una correccioncita ahí en la 5, dice: el profeta Amós, ¿por qué se refiere a las mujeres como una V? Hay de ser vacas. Vacas de Bazán. Entonces hagan la corrección allí. ¿Él por qué se refiere a estas mujeres como vacas de Bazán? Pues Bazán era una región fértil del noroeste de Galilea. El ganado allí era gorda, perezosa. Se dedicaban era como a dormir y a comer. Estas mujeres se dedicaban a eso. Sí, entonces. La 6, que me parece interesante. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Primera de Pedro 1. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? ¿Cómo? ¿Asegurarse? ¿Afirmarse? ¿Qué? O sea, pensemos en la expresión, ceñir los lomos. ¿Qué parte del cuerpo son los lomos? A correr, tenía que como remangarse, cogían eso y lo, aquí en la cabullita, la correa, lo que llevan ahí, los interiores, ¡pum!, metían eso ahí, se ceñían los lomos para poder trabajar. O sea, es como, o sea, el equivalente de hoy sería remánguese. Si uno se remanga es porque va a hacer un trabajo, va a hacer algo. Entonces, una versión popular podría decir, pero note cómo están usando esta expresión de forma figurativa. Es arremánguese la mente. O sea, prepare la mente para trabajar, esté alerta. ¿Sí ve cómo el idioma va, es como tan interesante que va formando estas imágenes? Y uno lo lee y... ¿Qué? Es un milagro que entendemos cosas. Bueno, entonces ceñir los lomos es alistarnos para... El número 7, en Lucas 9, dice, Jesucristo le dice a alguien, sígame. Sí. Uy. Sí, sí. No, pues está cerquita. Sí. Vamos a ver una forma literaria más tardecito que muestra que es que en cierta literatura y la Biblia incluida se evita hablar de ciertas partes del cuerpo así de forma explícita. ¿Sí? Cuando la esposa de Potifar le dice a José, duerme conmigo. Que lo está invitando a una siesta. Yo sospecho que no, ¿cierto? Pero entonces no explica todo en el texto ahí. Entonces, una forma de. Entonces, de los lomos, sí, de la semilla, el semen de Abraham, pues de ahí la descendencia, sí. Pero entonces la palabra lomos. Oiga, yo quiero adelantarme un poquito. Bueno, hay otros que usted puede mirar con tiempito y usted va a encontrar que hay bastantes expresiones que hay que entenderlos dentro de la cultura. Quiero entrar aquí, por lo menos comenzar antes del descanso, a una parte bastante controversial. Y aquí no más resolver todos los problemas, pero voy a darles algunas pautas para que empecemos a pensar sanamente y tengamos herramientas para trabajar. La cuestión es que cuando uno lee unas instrucciones bíblicas, algunos cristianos dicen, bueno, eso viene, hay que desempacar, pues, toda la comunicación viene con una expresión cultural, entonces hay que quitarle la cultura, que la cultura es como el vehículo y la verdad en sí está montada sobre el vehículo. Voy a darles un ejemplo para que nos vamos entendiendo. Busquemos allí en Romanos 16:16. Romanos 16:16. Saludaos los unos a los otros. ¿Cómo? ¿Qué es un ósculo? Sí. Hay que preguntarle a ese hermano a ver qué dice, que no tiene nada que ver con la parte trasera del ser humano. Sí. Un ósculo es un beso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el versículo? Los unos a los otros con un beso santo. Esa instrucción aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Si no me falla la memoria, y siempre cada rato me falla, pero si no me falla, Pablo lo dice aquí, Pedro también lo dice y Juan, creo. 3 apóstoles dicen que salúdense con un beso santo. Y hermanos, yo veo muy poquitos que nos besamos aquí en Colombia. Los hermanos de Quinchía, ¿por qué no se besan después del culto? Se afeita bien y... Los hermanos del Putumayo, ¿ustedes son obedientes en esta escritura, hermano Henry? No. Los hermanos de Florida. Hay unos que se besan. Las muchachitas o entre varones también. Las hermanas.
Entre mujeres sí,
Pero, algunos hermanos la besan, hermana. Qué bueno, hermana, qué bueno. Dios quiera que sea un beso santo, que eso sí es como importante. Pero bueno, este es un versículo un poco, de pronto un poco chistosito para algunos, pero note que es un versículo. ¿Es un ejemplo o es un mandamiento? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Está diciendo que el apóstol Pablo besó a Timoteo con un ósculo santo? ¿O está diciendo besaos con ósculo santo? Sí, está en forma de mandamiento. ¿Le está hablando al pueblo de Israel o le está hablando a la iglesia? ¿Y ustedes qué son? ¿Y obedecen mandamientos? Sí, hermano, ¿tiene alguna sugerencia o queremos introducir una nueva práctica o qué, hermano? Está cambiando la palabra de Dios, hermano. Una pregunta a los hermanos franceses. Hermano Guillermo, ¿ustedes practican este versículo en Francia? ¿Debes saludar con ósculo santo? ¿Con beso? Así. Hermano Guillermo, ¿ustedes en las asambleas de Francia practican el ósculo santo? ¿El beso santo? Beso. Ah, unitarios y trinitarios. Y... fácil que sacar, sí, si usted va a visitar a Francia, hermano, y me sorprendió, hermano Julio Mosquera, anoche que estuvimos hablando un poco de esto, adelantando el tema, y en Rusia no es en la mejilla, es en la boca, hermano, ya no siento ningún llamado para visitarla. Bueno, ya volviendo en un poco más serio, hermano, ya descansamos. Perdón, hermano Rigoberto, le interrumpí un pensamiento. Aterricemos. Gracias. Lo que quiero ilustrar con este versículo, hermanos, es que hay versículos que hay que, sí, bueno, ¿qué es cultura y qué es para nosotros? Y entonces usted de pronto piensa, ah, eso es sencillo entonces. No, la cosa no es tan sencilla. Porque usted coge, por ejemplo, el matrimonio, dice en Efesios 5, las mujeres estén sujetas a sus maridos, ¿cierto? Y dice alguno, no, pero eso era aquella cultura, hermano. Esa en aquella cultura. Nosotros vivimos en otro país, en otra situación. Y entonces, ahora estamos iguales. Y así como yo me sujeto a mi marido, él tiene que sujetarse a mí también. Y eso no es ningún chiste. Hay bastantes libros sobre esto. Y eso es cuestión de generar. El pueblo cristiano es un debate caliente. De cuándo hay que respetar el versículo como está. Y cuando hay que entenderlo en la cultura y decir, bueno, eso es cultura y buscamos otra manera de expresarlo. Porque lo que nosotros hacemos, decimos, bueno, nosotros no nos damos un pico, pero nos damos la mano efusivamente, una palmadita, alguna cosa, de vez en cuando, de pronto un abrazo. Así mostramos nuestro afecto fraternal entre hermanos, aquí en Colombia. Porque lo cierto es que si en la asamblea en Armenia empiezan los hermanos a besarse ahí en la entrada, usted se imagina, llega una cantidad de gays todos contentos a... Encontré la iglesia perfecta. Y de pronto el hermano Stevenson le da un ataque de... el hermano Walter le da un ataque del corazón. Entonces, el beso sería la forma, mirando sus apuntes ahí, el beso sería la forma, y el contenido sería saludes en fraternalmente, como hermanos. Bueno, voy a hacer un dibujito aquí, siguiendo la segunda parte de su página 11. Pues he desarrollado este proceso, por llamarlo así, para ayudarnos a tratar de resolver algunas de estas cosas culturales. No creo que las resuelva todas, pero sí nos ayuda bastante a hacer progreso en encontrar.